El partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde contamos la última hora del deporte de este lunes 9 de septiembre de 2024. Abrimos este partido de la una con la imagen y el sonido del fin de semana que lleva el nombre de Elena Congós. Es una atleta paralímpica con discapacidad visual que a 2 metros de la meta del maratón de la prueba de maratón ayer en París en los Juegos Paralímpicos y tras haber completado los anteriores 42 kilómetros y 193 metros, era descalificada y privada de la medalla de bronce. Elena lo había hecho todo bien hasta ese momento y lo siguió haciendo cuando decidió soltar por un segundo la cuerda para ayudar a su guía que se caía al suelo por los calambres de la carrera. Según el reglamento, esto supone la descalificación y el adiós a toda la recompensa, al esfuerzo y al trabajo de los últimos 4 años. Este era el discurso descorazonador del atleta española.
Estoy destrozada, la verdad, porque tenía la medalla, estoy súper orgullosa de todo lo que he hecho y al final me descalifican porque a 10 metros de meta dejo ir la cuerda un segundo porque una persona a mi lado se va de morros al suelo y vuelvo a coger la cuerda y entramos a meta. Cuando la siguiente atleta viene a 3 minutos de mí, o sea, que ha sido un acto reflejo de cualquier humano, ¿no? Aguantar a una persona que a tu lado se está cayendo. Cuando no hay ningún tipo de ayuda, ningún tipo de beneficio y cuando se ve claramente que yo me paro, no entiendo que nadie pueda razonar. Y me quedo sin nada.
Palabras que duelen y que duelen todavía más tras saber la historia que hay detrás de Elena. Hace 8 años dejó el deporte para ser madre y 4 hijos después volvía en enero de este año sin ninguna ayuda económica. El Consejo Superior de Deportes trabaja para otorgarle una beca para que Elena pueda continuar con su carrera deportiva. 2 minutos sobre la 1 de la tarde, enseguida vamos con más cosas, pero a esta hora ponemos en orden los titulares del informativo de las 2. Que llegará esta sintonía con Enrique López. Hola, Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. La Comunidad de Madrid ha presentado esta mañana su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía y ha pedido la recusación de 3 magistrados del Constitucional, su presidente Cándido Conde Pumpido, los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez, por sus vínculos con el Partido Socialista. Lo ha anunciado la presidenta Díaz Ayuso en un desayuno informativo. Posteriormente se ha trasladado hasta Alcobendas, donde a esta hora visita el Colegio Daoz y Velarde con motivo del inicio escolar.
Tenemos cifras récord de becas y ayudas al estudio, 269 millones de euros para más de 700.000 estudiantes. Comenzamos 17 nuevas infraestructuras, 136 aulas, 3.300 plazas, 1.394 nuevos maestros y profesores. De hecho, desde que nuestro gobierno comenzó en esta nueva etapa hace 5 años, ya hay más de 7.500 profesores nuevos en la Comunidad de Madrid.
A partir de las 2, les vamos a ofrecer todas las reacciones a la llegada desde Venezuela a nuestro país de Edmundo González, quien va a tramitar el exilio. Su situación está provocando otro choque entre el gobierno y el Partido Popular. Los populares denuncian que Nicolás Maduro está celebrando que González haya salido con la intermediación de Rodríguez Zapatero, mientras que el gobierno español insiste en que no ha habido negociación. Escuchamos a Alberto Núñez Feijóo en Antena 3 y al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en Onda Cero.
Bueno, yo creo que hoy el señor Maduro está mucho más contento que ayer. El señor Maduro ha conseguido que el líder que ha ganado las elecciones en su país esté fuera del país y que esté ya en España, ¿no?
No ha habido ninguna negociación con el gobierno venezolano. Negociación suponen contrapartidas. Y si alguien conoce alguna contrapartida, no tiene más que decirlo públicamente.
Y 82 afortunados han recibido esta mañana las llaves de su vivienda en el Cañaveral. Son pisos de alquiler asequible construidos por el Ayuntamiento de Madrid, Mar García.
Para el Cañaveral, primeras llaves de 13 promociones, 82 viviendas, diversos perfiles, un alquiler asequible y llegará más. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Tenemos que seguir tomando decisiones que traten de poner soluciones y no meramente parches a este problema real y grave que tenemos en una ciudad como Madrid. Solo aquí, en este desarrollo del Cañaveral, la empresa municipal de la vivienda va a entregar, antes de que concluya el año 2025, 1.212 viviendas en régimen de alquiler, en régimen de vivienda asequible.
Ya son 82 las familias que estrenan vivienda en el Cañaveral.
Por cierto, que el Gobierno ha instado al Ayuntamiento de Madrid a que conceda los permisos para nuevos sondeos en la zona donde está previsto construir el cantón de Monte Carmelo y donde se buscan los cuerpos de 450 brigadistas internacionales. Las primeras prospecciones en las inmediaciones del cementerio de Fuencarral han culminado sin elementos de relevancia arqueológica.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. 5 minutos sobre la 1. Ponemos en orden los titulares del deporte. España vence y esta vez sí convence. Suiza 1, España 4 con los goles de José Lu, Fabián Ruiz en dos ocasiones y Ferran Torres. Los primeros 20 minutos de partido donde la selección ganaba por 2-0 recordaron a su mejor versión de la Eurocopa. Todo cambió en ese minuto 20 con la expulsión de Lenormand y por delante 70 minutos de nadar y guardar la ropa. Cuando peor lo pasaba la selección española en la segunda mitad, un héroe inesperado, Ferran Torres, daba la asistencia del tercero y marcaba el 4-1 definitivo. El seleccionador Luis de la Fuente, orgulloso de su equipo.
Orgullo, emoción y sentimiento de sentir que estamos haciendo algo importante para un país, que la gente se sienta identificada con este grupo de jóvenes, de jugadores, de esos valores, de esa humildad, de ese sacrificio, se crece mucho como equipo. Orgullo, siento orgullo por esta relación de jugadores que cada día no dejan de sorprenderme.
Grimaldo, Rodri, Pedri y José Lu fueron las novedades en el 11. El delantero gallego jugó todo el partido y fue uno de los más destacados. No solo ejerció de 9, sino que también dio la asistencia en el último gol. A pesar de su marcha a Arabia, dice que se encuentra en un gran momento y bromea cuando le preguntan si se ve jugando el Mundial dentro de 2 años.
Madre mía, alguno me retiraba hace una semana y ahora ya me están preguntando por el Mundial. Bueno, nunca se sabe. Primero, convocatoria de octubre, clasificarnos para la Final Four de la National League para el año que viene, poco a poco.
En el otro partido del grupo, nueva victoria de Dinamarca, 2-0 ante Serbia, lidera el grupo el conjunto danés, 6 puntos, España tiene 4, Serbia 1 y Suiza 0. Portugal ganó 2-1 a Escocia, Cristiano volvió a marcar, gol 901 para él, en esta ocasión salió desde el banquillo. Y victoria de Croacia, 1-0 ante Polonia con golazo de falta de Luka Modric. Hoy atención al Francia-Bélgica, recordamos que Francia viene de caer contra Italia y también precisamente Italia juega ante la selección de Israel. En el Real Madrid, buenas noticias sobre Militao porque sufre una lesión muscular con sobrecarga en el recto anterior de su pierna derecha y no está descartado para el partido de San Sebastián el próximo sábado. Lo de Arda Güler, que dio un susto también el viernes con un golpe, se queda en eso, en un susto. Peores noticias para el Atlético de Madrid porque Barrios y Juan Musso han regresado a Madrid ambos lesionados. Malestar también en el Atlético de Madrid por el horario del derbi frente al Real Madrid. Lo conocíamos este sábado. Se jugará el domingo 29 de septiembre a las 9 de la noche en el Civitas Metropolitano. Lo que ocurre es que hay jornada en 3 semanas y el Real Madrid va a tener 4 días para preparar el choque, mientras que el Atlético solo va a tener 2 jornadas. El fin de semana volverá a la Liga con la 5ª jornada. La abrirá el viernes el Leganés en su visita al Betis. El sábado el Getafe también a domicilio juega ante el Sevilla. El sábado a las 9, en Anoeta, Real Sociedad, Real Madrid. El domingo a las 9, Atlético de Madrid, Valencia. Y cerrará la jornada el próximo lunes el Rayo recibiendo a Osasuna. Sergio Camello fue el pregonero de las fiestas del distrito de Vallecas Villa y ofreció su medalla de oro olímpica a todos los vecinos de Vallecas.
Ahora vengo aquí a ponerme delante de todos vosotros con la máxima humildad para entregaros algo que también es vuestro. Esta medalla de oro que es otro sueño cumplido y que prometí que la traería aquí con todos vosotros. Realmente la gente que me hace feliz y que me está dando la vida que ahora mismo quiero.
¡Muy bien, caballo!
Los Juegos Paralímpicos se cierran con 40 medallas para la delegación española, 7 oros, 11 platas y 22 bronces. Y hemos conocido este fin de semana que Álvaro Martín dice adiós al atletismo profesional. El doble medallista olímpico en París anunció su retirada el día que recibió la medalla de Extremadura por sus grandes éxitos deportivos. Se dirigía precisamente a su compañía, a su compañera María Pérez, que estaba presente en el acto con la que fue oro en marcha mixta.
Lo siento mucho, María. Sé que te hubiera gustado que dijera algo diferente, pero es así. Hoy, 7 de septiembre, anuncio que los Juegos Olímpicos de París 2024 fueron mi última competición como deportista profesional. Es hora de seguir conquistando cosas más allá de una pista de atletismo. Mil gracias a todos, evidentemente, por haberme apoyado durante toda mi carrera deportiva.
En tenis, en el Abierto de Estados Unidos, victoria para Jannik Sinner en la final ante Taylor Fritz. Sabalenka también se llevó en el torneo femenino la victoria después de ganar a Pegula. Y tenemos un campeón madrileño, Rafa Jodar, campeón juvenil de este Abierto de Estados Unidos con tan solo 17 años, imponiéndose en la final a Butkor Kiaher. Se fue al suelo para celebrarlo y esto es lo que pensó en el momento de conseguir la victoria.
Estaba muy contento tras acabar el partido y fue como todo muy rápido, pasó todo muy de repente, muchas emociones vividas ese día, entonces ahora tengo que asimilarlo un poco, pero sí, es un orgullo poder haber representado pues a toda esta gente aquí en Nueva York.
En el Gran Premio de San Marino de motor, nueva victoria para Marc Márquez, que aprieta la cabeza del Mundial. Segundo fue Banaglia, mientras que Jorge Martín, que se equivocó en una precipitada decisión de cambiar la moto en las primeras gotas sobre la pista, pues acabó muy retrasado y sin poder puntuar. Impresiones muy distintas las que dejaron los dos pilotos españoles.
La velocidad la tenemos, falta cuadrar pequeñas cosas, pero esta victoria es súper importante.
Y nada, solo me queda aprender de esto, seguir avanzando. Igualmente me quedo con mi velocidad y creo en que puedo hacerlo mejor la próxima.
Y la Vuelta Ciclista a España se cerraba ayer con la crono en Madrid. Primo Roglic conquistó su cuarta Vuelta a España igualando a Roberto Heras. Se ha reencontrado con el triunfo en la general después de conquistarla en 2021 cuando había encadenado 3 triunfos consecutivos. Enric Mas finalmente no pudo asaltar el segundo puesto y O'Connor acabó tercero. Así acabó el ciclista español.
El día de hoy las sensaciones han sido pésimas. Yo creo que han sido las sensaciones peores de esta Vuelta. Pero bueno, como decía ahora, es mi cuarto podio en la Vuelta y nada, tenemos que siempre leer las partes positivas de las cosas y aceptar pues que no he estado más arriba.
Y comienzan a rodar los equipos madrileños de baloncesto. Victoria en el primer partido de pretemporada para el Real Madrid, 83-67 ante el Benfica, con un gran Ibaka, 18 puntos y 26 de valoración. Y Fuenlabrada y Estudiantes se estrenaron con victoria en la Copa de España. El Fuenlabrada ganó al Albacete 69-95 y Movistar Estudiantes hizo lo mismo ante Salud Archena, equipo de segunda fe, por 69-107. Arrancamos el partido de la una de Onda Madrid con los goles de España.
Busca Lamine el recorte por fuera, se mete en el área, peligro de gol, picadita, segundo palo, José Luque, paradón de Kobel, piden que ha sido gol, ¿eh? Gol, 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 gol. José Lu. Juega Nico, juega Nico, juega Nico. Remata, gol, 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 Fabián, gol, 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 gol. Gol de España. Corre Ferran, Fabián. Gol, 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 gol. Gol de España. Ferran solo mano a mano, chuta, gol, 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 gol. Ferran Torres de nuevo cogiendo la contra al equipo suizo que estaba totalmente volcado. Ahora sí, garantizada la victoria, Suiza 1, España 4.
Y con la asistencia además de José Lu en ese último gol marcado por Ferran Torres, que fue una de las grandes sorpresas, un héroe inesperado. Los cambios, a pesar de las dificultades por esa expulsión de Lenormand en el minuto 20, dieron su resultado. Luis de la Fuente acertó con ellos. Vivian tuvo que entrar por Pedri, que fue el gran damnificado, y después llegaría esa goleada en la segunda parte, cuando peor precisamente lo estaba pasando la selección española. Nos lo contó, lo acabamos de escuchar, la voz de Carlos Rodríguez en esta sintonía. Hola, Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué balance haces de esta victoria de España ante la selección de Suiza, donde fue un partido de ida y vuelta, con muchos cambios de guión continuamente? Cuando peor lo pasaba España, resurgió, y cuando mejor estaba fue cuando se le complicó el partido.
Tuvo mucho mérito, porque 11 contra 11 yo creo que fue mejor España, más allá del inicio, que fue un poco dubitativo, pero rápidamente, con el gol de Joselu y con la anulación del posible empate a uno de los suizos, el equipo la verdad que encarriló bien ese primer tramo de encuentro. Y a partir de la expulsión de Lenormand a los 20 minutos de la primera parte, la verdad es que el equipo tuvo un tramo final que sí que estuvo un poco más achuchado cuando Suiza consigue su gol, pero los 10 minutos después de la expulsión de Lenormand, la verdad es que España lo hizo bien y no se notó que estaba jugando con uno menos. En la segunda, pues eso, labor de resistencia, todo el mundo juntito a defender. Y es verdad que cuando peor lo estaban pasando, pues apareció unas veces la mano de David Raya, que tuvo dos o tres intervenciones muy destacadas, y a la contra sentenció en dos minutos, desde el 32 al 35. Así que le doy un notable alto, porque teniendo en cuenta las circunstancias, el jugar tanto tiempo con uno menos en un campo malo, porque estaba muy mal, y lloviendo, en fin, ya digo, un notable alto para la selección española ayer.
Bueno, hubo cuatro cambios en el once: Grimaldo por Cucurella, Rodri por Zubimendi, Pedri y Joselu, que fueron los hombres también que sorprendían, o no tanto quizás en ese once. Bien España, como decíamos, en esos primeros 20 minutos, y luego la expulsión de Lenormand, muy clara además, que decantó el partido como fue. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos, la selección española cedía el protagonismo en la posesión a un equipo rival como era la selección de Suiza. Bueno, decíamos en la también que quizás ese juego más vistoso y más abierto de Suiza iba a favorecer a la selección española, y mientras estuvieron 11 contra 11 así se vio, ¿no?
Claro, es verdad que Suiza lógicamente no es un equipo diseñado para defender, como vimos el otro día a Serbia, pero también tiene mejor equipo. Es decir, el resultado al final es engañoso, porque a los suizos les anularon dos goles,
sí, hay que contarlo también.
Que bueno, pues en fin, depende de para dónde caiga, a veces te parece muy bien, como ayer, porque favoreció a España, y si te la lían a ti, pues evidentemente no te gusta nada. Tiraron una falta al larguero, bueno, ya digo, Raya tuvo dos o tres intervenciones de mucho mérito. Yo creo que el resultado es engañoso, no fue un partido de 1-4, ni, vamos, seguro. Pero bueno, los momentos puntuales aparecieron para matar el partido, y de eso se trata. Así es que lo de la posesión es un invento que, en fin, vale si luego realmente se traduce en ocasiones en llegada, en sometimiento del equipo contrario, pero si al final tienes la posesión y realmente no disparas a portería, y pasa como ha pasado en otros tiempos en la selección española, lo que haces es mover el balón de lado a lado, hacer el parabrisas, que se dice ahora, pues no lleva nada. Así que para mí lo de la posesión es un dato que muchas veces es hasta engañoso.
Bueno, ¿qué dijo el seleccionador Luis de la Fuente? ¿Qué análisis hizo del partido y de la victoria?
Bueno, él, más allá de análisis futbolísticos sobre cómo puso el equipo, la idea del equipo y lo que quiso que funcionara mejor o peor en el equipo y cómo salió todo en el equipo, habló sobre todo del carácter, ¿no?, que ayer puso la selección y sus futbolistas en el terreno de juego, porque tuvieron muchas cosas, es verdad, en contra, y la verdad es que lo sacaron prácticamente todo con nota.
Que si algo me gusta alardear es del sentimiento de orgullo que he sentido siempre por este equipo. Poner en valor y poner además dar más visibilidad a un grupo de jugadores que es un equipo, no es una selección, es un equipo que venimos creciendo como equipo durante ya tiempo, y que lo ves en el comportamiento que han tenido hoy. Con 11, como bien apuntas, creo que el partido... Estábamos realizando un partido muy brillante, de control, creo que queda en todas las facetas del juego, pero luego con 10 hemos sabido interpretar el juego de manera magistral, y sobre todo no solo en el fútbol, sino en esas actitudes que necesitas, que son imprescindibles para poder desplegar luego lo que se ha desplegado en el juego, ¿no? De compromiso, de solidaridad, de trabajo, de energía, de generosidad, en fin. Orgullosísimo de este equipo, y lo digo con letras mayúsculas.
Contento y orgulloso. Una vez más, Lamine Yamal fue uno de los mejores. En esta ocasión no jugó el partido completo y seguramente en Barcelona lo agradecerán porque se había presionado mucho al seleccionador sobre el asunto de que tuvieran que jugar algunos jugadores los 80 minutos, o mejor dicho, los 180 minutos de los dos partidos. No fue el caso ayer del jugador del Barça.
No, bueno, lo explicó luego De la Fuente, que evidentemente teniendo 17 años, pues era cuestión de no arriesgar, porque además estaba fatigado, hizo una muy buena primera parte, fue el mejor de la primera parte, y ya digo, se trata de no machacarle, porque además, como también tenemos precedentes de chicos muy jóvenes, sobre todo el caso,
¿no?
O el caso, bueno, lo de Gavi fue una rotura de ligamento, eso es más fortuito. Lo de Pedri sí que en su día fue pues por la sobrecarga brutal, porque jugó Eurocopa, Juegos Olímpicos, y al final le enlazó una cantidad de lesiones musculares que le tuvieron casi un año fuera de combate.
En este caso, Pedri llega descansadito, porque fue el gran damnificado ayer con la expulsión de Lenormand.
Claro.
Lamine no jugó el partido completo, y bueno, y Dani Olmo, veremos a ver, ¿no? La evolución del jugador del Barça también, que ayer también por precaución no jugó.
Sí, bueno, en el Barça estaban un poco preocupados, los demás equipos más o menos están bien repartidos, o sea que en cuanto respecta a Madrid solamente hay uno, que es Carvajal, que jugó todo el partido, así que en principio está bien, no hay ningún problema, tuvo un golpecillo al final. Bueno, De la Fuente sobre todo habló de, yo creo que estaba ayer eso, muy orgulloso y muy venido arriba, porque realmente el equipo, es verdad que ante circunstancias muy desfavorables consiguió sacar un resultado fabuloso. No sé si es un equipo histórico, todavía está por ver, creo que todavía tiene que hacer bastantes más cosas deportivamente hablando para ser considerado una selección histórica como la de 2008, 10 y 12, pero ayer estaba muy, muy arriba el seleccionador nacional.
Este equipo está sobrado de autoestima dentro de la humildad, porque lo que está haciendo es algo para enmarcar, algo en muchos casos histórico. Lo bueno que tenemos es que tenemos muchas alternativas y ellos saben que todos son importantes, y eso es lo que hace convertir una selección de jugadores en un verdadero equipo, que es lo que hemos conformado. Y ese sentimiento de equipo, de unión, de grupo, cohesionado, hace, insisto, que sea muy importante. Es todos los que estaban hoy aquí, pero afortunadamente contamos todavía con jugadores que no han podido estar por diferentes motivos con nosotros, pero que hacen que el grupo sea todavía más importante, ¿no?
Muy destacado Ferran Torres, también decimos, como revulsivo en la segunda parte. Y Fabián Ruiz, Carlos, que lleva 5 goles en los últimos 9 partidos y se ha hecho con un puesto indiscutible en esta España de Luis de la Fuente.
Sí, absolutamente. Ha sido el seleccionador que le ha dado toda la confianza. Con Luis Enrique desaparecido de la selección. Es verdad que luego en el PSG sí cuenta con él, son las cosas de los entrenadores, pero a nivel selección es cierto que De la Fuente es el hombre que le ha dado a Fabián la confianza, los galones, como tú decías, se ha convertido en uno de los goleadores principales en los últimos partidos. De hecho, tiene también un registro importante, y es que con él nunca ha perdido España, o ha empatado o ha ganado, pero todavía como jugador de la selección española, Fabián no ha cosechado ni una sola derrota, así que es algo para festejar, es una gran victoria, es una victoria especialmente valorada por todo lo que decimos y porque él además está en un gran momento.
Cada vez que he jugado, pues he tenido la suerte de no perder, pues bueno, intentaremos pues seguir con esa racha e intentar, pues bueno, al final ayudar al equipo, que al final lo importante.
Claro, tú no lo vas a decir, pero es que a veces parece que tienes cosas de Zidane en el campo.
Bueno, son palabras mayores lo de Zidane, pero intento, como he dicho, ¿no? Intento siempre ayudar al equipo, intentar pues dar la mejor versión de mí. Es un orgullo enorme disfrutar de cada partido con la selección, con mi país, ¿no? Poder representar a España para mí es lo más grande. Y bueno, no somos una selección nada más que ataca, que tiene la pelota, sino que también pues en los momentos difíciles se junta, sabe sufrir, sabe defender. Y hoy hemos visto que, bueno, que nuestra mayor virtud no es la defensa, pero que cuando nos metemos todos juntos a hace un trabajo defensivo enorme, pues vemos que no es difícil meternos gol, incluso uno menos. Y bueno, esta creo que es el camino, ¿no? El seguir confiando en nosotros es lo que nos pide el míster, la unión del equipo.
Vaya centazo sevillano.
Sí, de los Palacios, claro, ahí está.
Fabián Ruiz,
Fabián.
Un sevillano en París y triunfando con España. Bueno, y José Lu, que bueno, ya lo decía su cuñado, ¿no?
Bueno,
Carvajal lo desveló, que un hombre que mataba gallinas de pequeño, o sea, le sobra todo. Está más que hecho, le resbalan las críticas, le resbala lo que puedan decir o poner en duda sobre si iba a llegar o no bien a esta cita con España después de haber abandonado el Real Madrid y marcharse a Arabia. Pero bueno, de momento está demostrando que sigue estando en un gran estado de forma y que quizá, bueno, ayer lo demostró, ¿no? A España le viene muy bien jugar con un hombre de referencia 9 porque abrió el marcador en el minuto 3, ¿no?
Totalmente.
Esos goles que llegan por las bandas y los centros que llegan desde las bandas con Nico Williams, con Lamine. Bueno, pues ahí estaba José Lu ayer para hacer el primero y abrir la cuenta.
Sí, lo dijimos en la segunda parte contra Serbia, que tardó mucho De La Fuente en sacarle, porque cuando mejores centros y más entradas por la derecha que hizo Lamine contra los serbios, no estaba él. Y seguramente, vamos, estoy convencido que hubiera rematado 2 o 3, porque ayer el primer córner lo remata alto, pero la primera que tiene y la segunda va para adentro. Es un futbolista diferente, luego la cantidad de ayudas que te hace en el medio campo cuando juegas un balón largo para recibir de espaldas, proteger y descargar, ayuda a mucha gente a venir y a que el equipo se despliegue en la salida de balón.
Ayer incluso dando una asistencia en el cuarto gol.
Sí, 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 incluso eso. Ve la salida de Ferran y le mete un balón largo en profundidad a la espalda de la defensa de Suiza. Sí, es un futbolista muy completo, lo que pasa es que, claro, ya ha tenido una trayectoria tan, en este sentido, meritoria, ¿no? Porque, bueno, pues salió de la cantera del Madrid y luego anduvo por ahí como dando muchas vueltas, muchos tumbos, hasta que realmente llegó otra vez a España, empezó a jugar en el Alavés, en el Español, y ya vuelve el Real Madrid el año pasado. Pero bueno, es un delantero de alto nivel. De momento yo creo que De La Fuente va a seguir contando con él, y ayer él tenía muy claro que, bueno, pues todo lo que hizo España y todo ese trabajo que tuvieron que hacer, entre otras cosas, para ganar el partido, a él, como tú decías, no le importa, porque es un futbolista acostumbrado a este tipo de partidos.
Si hay que ponerse el mono, se pone, y las botas de chubasco también. Bueno, al final, bueno, creo que nos ha ayudado mucho empezar ganando 2-0 con 11 contra 11. Bueno, luego sí que es verdad que con un resultado en contra, una roja en contra, bueno, es difícil. Bueno, creo que el equipo tiró de garra, tiró de oficio, tiró del gran grupo que somos, y bueno, al final creo que conseguimos un resultado muy, muy bueno, muy meritorio, y bueno, creo que orgullosos por el trabajo que hemos hecho hoy.
Yo de falso 9 no lo sé, porque cuando juego yo, juego de 9, o sea que de falso no lo sé, pero bueno, al final, bueno, son decisiones de los entrenadores. Sí que es verdad que, bueno, al míster siempre le gusta jugar con un punta en lanza, y bueno, tenemos que adaptarnos a todo lo que nos pide el entrenador.
¿Te ves en el Mundial?
Madre mía, alguno me retiraba hace una semana y ahora ya me están preguntando por el Mundial. Bueno, nunca se sabe. Primero, convocatoria de octubre, clasificarnos para la Final Four de la National League para el año que viene, poco a poco.
Bueno, la gran noticia para Luis de la Fuente es que hay equipo titular, hay equipo B, todos suman. José Lu ayer lo hizo ante la lesión de Oyarzábal. Pedri, lo poco que pudo jugar también ante la lesión de Dani Olmo. Y el propio Vivian Carlos,
pues
que
sí
fue la solución, ¿no?, a esa expulsión de Lenormand, teniendo dos centrales tan importantes y con la categoría del propio Lenormand y Laporte, pues también ayer salió y no desentonó en absoluto.
No, para mí fue el mejor
del Athletic Club de Bilbao.
Para mí fue el mejor de la defensa, vamos, indiscutiblemente. Él sale súper enchufado y está preciso, muy concentrado en cualquier centro al área. Sacó por arriba, por abajo. A mí me gustó mucho, insisto. Yo creo que Dani Vivian va creciendo y tiene pinta de que si sigue en este nivel, por supuesto, es uno indiscutible. Y ya veremos si en algún momento pelea la titularidad a Laporte o a Lenormand. Pero a mí me parece que hizo un partidazo ayer, desde el minuto 20, cuando sustituyó a Lenormand. Y él estaba súper contento porque realmente desde que está en la selección le están saliendo muy bien las cosas.
Pues sí que cuesta más que salir de inicio. Pero sí que es cierto que ves a los jugadores que tienes al lado, entras al partido con el máximo ritmo posible. Y bueno, desde el primer momento han salido muy bien las cosas, hemos estado muy bien, muy seguros en defensa, y eso ha sido eso se le ha intentado dar continuidad al resto del partido. Ya te digo, yo creo que es la representación del partido, de lo que hemos sufrido. Estoy muy contento con cómo están yendo las cosas, de que estoy en la selección.
Lo de la lluvia y el campo así, a ti no te resulta extraño, ¿no?
Nada, está mi ambiente. Nada, pero sí, la verdad que parece que todo se estaba poniendo más complicado y aún así nos hemos sobrepuesto a todo, y por eso la felicidad que tenemos ahora mismo.
Jugaba en casa ayer, Vivian, con la lluvia y el ambiente norteño. Bueno, España cierra esta primera ventana, Carlos, segunda de grupo, porque Dinamarca no falla. Ganó sus dos partidos también ayer.
Sí, los daneses lideran el grupo con 2 victorias, 6 puntos en 2 partidos. España segunda con 4. Y bueno, pues ahora se juega el liderato con Dinamarca en la próxima ventana de selecciones. próximos partidos, que son el 12 de octubre y el 15, los dos van a ser esta vez en España, el día 12 en Murcia, contra Dinamarca, es decir, que si ahí gana España, adelanta a los daneses, se pone primera de grupo, y el 15 en el Nuevo Arcángel en Córdoba frente a Serbia. Yo creo que si gana los dos partidos, vamos, casi no, yo creo que incluso dependiendo un poco de lo que pase en los otros encuentros del grupo, pero yo creo que la segunda plaza la tiene asegurada y la clasificación para cuartos casi, porque ya solo quedarían dos jornadas, las de noviembre. Así que esos dos partidos en casa, Dinamarca y Serbia, casi para asegurar la clasificación para cuartos.
Pasaron más cosas en esta segunda jornada de la Liga de las Naciones. Por ejemplo, que Cristiano Ronaldo, fiel a su cita con el gol, volvió a marcar el gol 901. Alejandro Cabello, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Pues sí, victoria por 2-1 de la selección portuguesa frente a Escocia, con el mismo protagonista que frente a Croacia. Cristiano Ronaldo dio los 3 puntos a Portugal con un gol in extremis en el minuto 88 y anotando así su gol 132 con la selección portuguesa. El luso no fue titular. Salió en el descanso cuando Portugal perdía por 1-0 tras un gol de McTominay. Bruno Fernández anotó el gol del empate portugués. Esto decía el seleccionador portugués Roberto Martínez por la suplencia de Cristiano Ronaldo, destacando la importancia de cuidarle físicamente.
Un ejemplo, porque precisamos de proteger a todos los jugadores, más o Cristiano no puede jugar 2 juegos de 90 minutos en 72 horas. El compromiso de ficar preparado para cuando la equipa precisar de él y mostrar lo que él fez es un ejemplo y una más valía muy importante para la selección.
Con esta victoria, los portugueses lideran el grupo 1 con 6 puntos de la Liga A de la Nations League. Por su parte, Luka Modric se hizo su propio regalo unas horas antes de cumplir hoy los 39 años. El jugador del Real Madrid se sacó de la chistera un disparo de libre directo en la victoria por la mínima ante Polonia. Los croatas, tras haber perdido su primer partido con Portugal, necesitaban conseguir los 3 puntos y así lo hicieron, colocándose por el momento en segundo lugar de este grupo 1 de la Nations League.
Sigue también hoy la jornada, partido importante para Francia, que viene de palmar el viernes contra Italia.
Pues sí, como tú bien has dicho, en el día de hoy hay un gran Francia-Bélgica en el que los franceses se la juegan tras la derrota del pasado viernes frente a Italia. Italia, por su parte, jugará frente a Israel, y para mañana martes habrá un Países Bajos-Alemania, ambos empatados a 3 puntos, jugándose así el liderato momentáneo del grupo 3 de la Liga.
Partidazo ese Países Bajos-Alemania mañana, ambas selecciones que vienen de golear en la primera jornada. También mañana, día importante para la selección sub-21 de Santi Denia, porque jugará su nueva jornada de clasificación para el Europeo 2025 ante Hungría a las 6:45 de la tarde. Cerramos selecciones, vamos con los nuestros.
El partido de la una en Onda Madrid. El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con 2 modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
virus FIFA. Vamos contando poco a poco los jugadores que van llegando a sus respectivos equipos. Y bueno, pues en el Real Madrid, pese a que las noticias saltaban las alarmas con esa posibilidad de que Militao tuviera una lesión importante, Carlos, afortunadamente, se queda en una sobrecarga. Y bueno, pues como decían los médicos de Brasil, más o menos era el pronóstico, unos 10 días, veremos a ver si llega o no para la Real, parece complicado.
Claro, lo bueno es que se ha confirmado el pronóstico de la Confederación Brasileña de Fútbol, que luego al ser ya examinado aquí en Madrid se ha ratificado el pronóstico, así que no tiene rotura. Es una sobrecarga, bueno, no creo que se le fuerce. Es verdad que no está descartado para jugar el sábado en San Sebastián, pero la idea es que esté ya recuperado, si es posible, para el siguiente partido, que es el martes 17 contra el Stuttgart, el primer partido de la Liga de Campeones. Así que por ahí, yo creo que del mal el menos, porque claro, como está el Madrid de centrales, andaba la cosa bastante justita.
Bueno, Mendy con una sobrecarga en la tibia, parece que podría
llegar. Este es el que yo creo que también puede jugar en San Sebastián.
Sí, en San Sebastián. Tchouaméni, lesión en el pie izquierdo.
Yo creo que lo tiene muy complicado.
Camavinga, nada, principios de octubre.
En principio nada, Alaba tampoco.
Que parece que puede adelantar en plazos es Bellingham.
Lo quiero ver.
Lo quieres ver.
Yo, Publicano y los compañeros de la, yo lo quiero ver esto. Yo, en fin, un problema muscular, en un músculo además tan raro como el que tuvo el problema Bellingham, hace nada, si es que lleva parado 2 semanas, o sea, ni eso. No sé, yo lo quiero ver, yo no lo tengo nada claro. Vamos, los que están descartadísimos son Alaba, Camavinga y Ceballos. Uh-huh. Tchouaméni, yo creo que tampoco. Y yo lo de Bellingham, pues no lo sé, vamos. A ver, mañana vuelve el equipo al trabajo a las 5. Si empieza a entrenar, yo creo que mañana no. Pero si el miércoles trabaja con relativa normalidad, pues igual tiene opciones. Pero vamos, yo lo veo muy, muy, muy ajustado.
Saltaron las alarmas también con Arda Güler, que tuvo que pedir el cambio en el partido del pasado viernes ante Gales. Pero finalmente parece que se ha quedado en un golpe, que hoy va a poder jugar con su selección.
Sí, juega hoy Turquía-Islandia. Son los últimos partidos de esta jornada de Liga de Naciones. Y sí, en principio Arda, bueno, de hecho se ha quedado en la concentración y va a estar. O sea que por eso no hay ningún problema. Jugará seguramente. Y en principio, ya digo, estará disponible para Carlo Ancelotti.
¿Quién nos queda por ahí por el mundo?
Bueno, nos queda Mbappé, que juega el Francia-Bélgica, también esta noche. Brahim, que juega también esta noche un Lesoto-Marruecos, de clasificación para la Copa de África. Luego queda Lunin, que juega mañana un República Checa-Ucrania. Y los brasileños, Vinicius, Rodrigo y Endrick, que juegan un Paraguay-Brasil en la madrugada del martes al miércoles. O sea que ya llegarán aquí, pues jueves tarde o viernes por la mañana. Difícil. Carvajal ha terminado, Modric ha terminado y Valverde vio amarilla en el Uruguay-Paraguay, que acarrea suspensión, así que no tiene que jugar el segundo y también se vuelve, así que Valverde bien porque estará más
pues
fresquito.
Mejor para Ancelotti. Bueno, quejas de Rodrigo, del brasileño en ESPN, sobre no haber entrado en esa lista de los 30 preseleccionados al Balón de Oro. Le escuchamos.
Creo que ellos también lo merecían. Hicieron una buena temporada, pero creo que yo también merecía un lugar ahí, al menos en el top 30. Fue una sorpresa para mí, pero no hay mucho que hacer. Tengo que seguir jugando y trabajando todos los días y veremos para la próxima.
Bueno, enfadado y también queremos destacar las declaraciones, Carlos, que bueno, según lo leas en algún medio, parece que es una queja directamente a Ancelotti y al Real Madrid, ¿no?
Y no
es exactamente, le preguntan por la selección de Brasil sobre su polivalencia, ¿no? El hecho de que Rodrigo esté un poco para todo, alguien para la derecha aparece Rodrigo, para el centro, para el 9, siempre está él disponible para todo y estaba así a lo mejor un poquito molesto con esa circunstancia.
Sí, porque hay un momento, lo vamos a escuchar, en el que habla de que está un poco como de relleno, ¿no? Para rellenar espacios vacíos, dice. Pero la pregunta, el periodista está con él y está hablando además de la selección de Brasil y está hablando del partido del otro día, yo no lo conozco, de un tal Pedro, que pues faltó, y a él le ponen un poco siempre pues como comodín, ¿no? Pero él está hablando sobre todo de la selección de Brasil. ¿Que esto es trasladable al Real Madrid? Pues a lo mejor también. Pero vamos, desde luego él no mostró ningún tipo de descontento, él habla de que es un jugador de equipo y que está encantado de jugar donde le pongan. Eso de hacer de todo, soy consciente, a veces me afecta, porque muchas veces solo estoy llenando espacios. Falta alguien ahí, pon a Rodrigo. Falta alguien en la derecha, pon a Rodrigo. Falta alguien de 9, pon a Rodrigo. Eso me puede afectar un poco, pero como digo, soy un jugador de equipo, pienso primero en el equipo, así que donde se me necesite, ahí seguiré haciéndolo. Creo que con mis cualidades, mis características, me gusta más jugar por el centro. Siempre es bueno tener un 9 para poder cambiar jugadas, pero me gusta tener mucha libertad, recibir el balón entre líneas, que es donde más me gusta jugar.
Que mucho más gol juega.
En el Atlético de Madrid también llegan lesionados por las selecciones. Es el caso de Barrios y de Juan Musso. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, esos son los dos jugadores del Atlético de Madrid que han tenido que abandonar sus respectivas selecciones. Pablo Barrios abandonó España sub-21 por una sobrecarga muscular. Se le han hecho pruebas. Estamos esperando saber el alcance de la lesión del mediocampista rojiblanco. Y Juan Musso, por su parte, y con problemas en la espalda, también ha tenido que dejar la concentración con la albiceleste argentina. Tuvo un problema en la espalda en el último partido liguero ante el conjunto del Athletic en San Mamés y parece ser que no se ha recuperado y ha regresado a España. Aquí se le van a hacer evidentemente pruebas para determinar el alcance de la lesión del guardameta argentino.
Muchos internacionales todavía con sus respectivas selecciones.
Sí, todavía quedan nueve en la mayoría o esparcidos por el mundo. Tan solo los españoles y el propio Juan Musso han sido los que han regresado a la capital de España, porque Oblak, recordemos que no jugó en San Mamés, ha quejado de un virus, tampoco jugó en el encuentro de su selección ante Austria la semana pasada. Hoy veremos si puede jugar ante Kazajistán, porque si no, sería también un duro palo para Diego Pablo Simeone y el Atlético de Madrid no poder contar con sus dos guardametas de la primera plantilla.
Bueno, y mucho enfado después de conocer ayer el horario del derbi Real Madrid-Atlético de Madrid, que se jugará en el Atlético de Madrid-Real Madrid, mejor dicho, el domingo 29 de septiembre a las 9 en el Civitas Metropolitano. Bonilla, el enfado viene porque hay jornada en 3 semanas, el Madrid jugará el martes, el Atleti el jueves, así que uno tendrá 4 días, el Madrid para preparar el choque y el Atleti solo 2.
Sí, y emitieron la Comisión Social del Atlético de Madrid, emitió un comunicado.
Durísimo comunicado,
denunciando el agravio, sí. Es que muy
hablan,
duro, sí.
Bonilla, hablan de que Tebas, el presidente de la Liga, adultera la competición y le acusan directamente de hacerlo porque es seguidor del Real Madrid.
Sí, sí, la verdad es que el comunicado es durísimo por parte de esta Comisión Social del conjunto colchonero. Hay un profundo malestar, como te he comentado. Dicen, entre otras cosas, que ante la torticera y discriminatoria política seguida por la Liga de Fútbol Profesional a la hora de fijar los horarios de la competición que regula, hace constar lo siguiente: resulta bochornoso constatar una y otra vez el trato de favoritismo hacia el club del que es seguidor Javier Tebas, sin importar quiénes pudieran resultar perjudicados por sus decisiones. Nunca aceptaremos la adulteración de la competición, porque lo cierto es que la competición se está adulterando sistemáticamente y de otra manera no se puede entender que para el partido del próximo derbi, el gran dopado, se le den 48 horas más de descanso que al Atlético de Madrid y se haga, además, sin nada que lo justifique, sino ponen los dos partidos anteriores el mismo día simplemente porque no les da la gana.
El gran dopado, dicen, del Real Madrid. Hay que recordarle a la Comisión Social del Atlético de Madrid que el vicepresidente de la Liga es Miguel Ángel Gilmarín.
Sí, que pone los horarios Miguel Ángel Gilmarín en contra del Atlético de Madrid para perjudicar al Atlético.
No, lo que hay que decir es que esto tienen que decidirlo los clubes y las quejas en el momento en que se reúnen los clubes. O sea, que es que esto también lo deciden los clubes, lo decide Gilmarín.
No, lo de los horarios no. Los horarios no lo deciden ni los clubes, ni Miguel Ángel Gilmarín.
Bueno, pues durísimo el comunicado de la Comisión Social del Atlético de Madrid. ¿Algo más, Bonilla?
Nada más, que esta tarde a las 6:30, vuelta al trabajo de los hombres de Diego Pablo Simeone.
Horarios también de la sexta jornada. Bueno, recordamos primero la quinta, que va a ser esta próxima. El viernes, Betis-Leganés. El sábado, Sevilla-Getafe-Real Sociedad-Real Madrid. El domingo, Atlético de Madrid-Valencia. Y el lunes de la semana que viene, Rayo-Osasuna. Y ya se sabe de la sexta jornada, el derbi Leganés-Getafe. Getafe-Leganés será el domingo 22 de septiembre a las 2 de la tarde. Y el Rayo Vallecano también tendrá su derbi en Vallecas ante el Leganés el sábado 28 de septiembre a las 4:15. Abrimos nuestra jornada de Madrid al tanto, haciendo repaso. José Luis Poblador, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Laura.
Con la segunda jornada, no, tercera ya, en Primera Federación.
Tercera
jornada. Hemos tenido un poquito de todo.
Sí, por lo menos ya todos los equipos madrileños tienen un punto, ya han sumado un punto. Y ayer tuvimos un muy buen derbi entre el Fuenlabrada y el Alcorcón. Los dos técnicos y las dos partes coincidieron en que el empate a cero no es lo que se vio en el terreno de juego, porque hubo muchas ocasiones para conseguir la victoria por parte de unos y de otros, pero al final el gol no entró. Y esto sí que es preocupante, porque el Fuenlabrada lleva dos puntos, pero lo más preocupante es que lleva tres partidos en los que ha sido absolutamente incapaz de marcar un gol. Otra cosa que preocupa y que también incidían los miembros de la agrupación deportiva Alcorcón es que deben intentar ligar victorias, y el Alcorcón en las dos salidas solo ha podido cosechar un empate, es decir, que tampoco sabe lo que es ganar fuera del Estadio Municipal de Santo Domingo. Si quiere aspirar al ascenso directo, debe empezar a sumar de tres en tres también fuera de su terreno de juego. Lo importante es que fue un muy buen partido y que al final el resultado más justo fue el empate, porque cualquiera de los dos equipos podían haberse llevado la victoria. Después del encuentro hablamos en Onda Madrid con Lucas Díaz, que es el portero del Fuenlabrada y que se convirtió en el héroe de su equipo, porque después de todo lo que yo he contado, la tuvo el Alcorcón en una falta directa y el paradón de Lucas hizo que su equipo no perdiera ese partido.
Bueno, creo que al final obviamente en casa queríamos ganar de tres. Porque bueno, creo que es importante entrar ya en dinámica de victoria. Creo que las tuvimos para ganar, ellos también. Creo que fue un partido muy igualado, lo que es la categoría. Y creo que al final, bueno, cuando llega cierto minuto, cuando no puedes ganar, pues es importante no perder. Yo creo que es parcela de todos. Creo que no me gusta cuando nos meten mucho, solo sea de la gente atrás, ni cuando no entran sea simplemente responsabilidad de los de arriba. Creo que seguramente todos tendamos que dar una vuelta para ayudar a esa gente que tenga más situaciones de gol, y si no más, pues en mejores situaciones. Creo que es responsabilidad de todo el mundo, y creo que en eso estamos, siguiendo trabajando. Creo que somos mucha gente nueva y al final hay que tener un poco paciencia.
En el lado de la agrupación deportiva del Alcorcón habló Pablo Álvarez, el entrenador, que como siempre dio un resumen y un análisis muy objetivo y muy justo de lo que se vio en el partido.
Ha sido un partido que hemos podido ganar y que hemos podido perder. Creo que no es el típico 0-0 que no ha habido ocasiones. Creo que tanto nosotros como Fuenlabrada hemos podido hacer gol, incluso más de un gol. Pero creo que hemos tenido falta de acierto los dos equipos. Estamos tristes porque veníamos aquí con la intención de ganar. Creo que es importante encadenar victorias y el equipo venía muy mentalizado. Pero bueno, también valoramos el punto, valoramos la portería cero. Sabíamos que veníamos a un campo complicado contra un equipo que llevaba un punto de 6. Y bueno, dentro de la tristeza por no haber conseguido la victoria, también valoramos el punto. Y a seguir, esto es así. Analizaremos el partido de hoy. Creo que hemos podido hacer las cosas mejor en muchos tramos del partido. Pero no queda otra que seguir y mejorar.
Faltaba el Castilla por sumar su primer punto y lo hizo en Villarreal, empatando a uno ante el conjunto filial. Gran partido de fútbol, de poder a poder, con alternancias en el juego y en el dominio del esférico y del partido. Marcó primero el Castilla y eso hacía pensar que el conjunto de Raúl González Blanco podía conseguir los tres puntos, pero faltando 8 minutos para el final logró empatar el conjunto del Villarreal B. Bueno, partido entre filiales, muy buen fútbol, y así lo destacaba incluso el técnico, viejo conocido del fútbol madrileño, Miguel Álvarez, del Villarreal B.
Sí, yo para mí ha sido un partidazo, con muchos jugadores de mucha calidad en el campo, con muchas alternativas por los dos equipos. Por momentos hemos tenido que apretar mucho nosotros. Por momentos hemos estado caos, por momentos ellos se han tenido que apretar también y han estado caos. Y creo que ha sido un partido muy bonito, de ida y vueltas y con ocasiones por los dos costados. La segunda parte que hemos salido muy bien, pero el gol nos ha dejado un poquito caos. Pero después creo que a partir del 1-1 y con los cambios han revitalizado el equipo y hemos tenido posibilidades. Es verdad que ellos también han tenido una de Gonzalo al primer palo que sacó muy Rubén. Como te digo, creo que el resultado justo y un partido muy, muy atractivo, demasiado abierto para los entrenadores,
pero creo que un muy buen partido entre los dos filiales.
La peor noticia fue que el Atlético de Madrid B de Fernando Torres perdió su primer partido por la mínima en el Cerro del Espino ante el Antequera. El gol marcado en la primera parte por el equipo andaluz hizo que se llevaran los tres puntos. Fernando Torres.
Bueno, quizá en ese último tercio no hemos encontrado esa fluidez que tuvimos el primer partido, sobre todo encontrar a nuestros interiores en esas situaciones de poder girar y encarar la defensa rival. Es cierto que ellos han defendido en un bloque muy bajo, muy juntito, bien organizado, que no nos permitía poder progresar, o cuando podíamos hacerlo no hemos tomado las mejores decisiones, y al final, pues como bien dices, hemos llevado el partido a poder terminar con centros, que no era la idea, donde ellos se sentían cómodos y muy superiores. Entonces nos ha faltado esa paciencia hasta el final que hemos tenido los dos primeros partidos para seguir insistiendo.
Sí, se ha jugado la segunda jornada en Segunda Federación y con líderes madrileños, Navalcarnero, Getafe,
claro,
y Majadahonda.
Claro que sí, tres equipos que han logrado sumar el 6 de 6, Majadahonda, Getafe B y Club Deportivo Artístico Navalcarnero el pasado sábado ante el Real Madrid C. En el otro derbi, que ya sabes que se jugó, hubo reparto de puntos entre el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos y el San Sebastián de los Reyes. Un Móstoles que logró empatar en los prácticamente últimos minutos de partido. Escuchamos a los protagonistas del derbi 2-0 para el Getafe B, que ha empezado fortísimo. Ha empezado tal y como acabó la temporada anterior. Escuchamos a Calzada, autor de los dos goles del equipo de Gaby y Avicen, el portero del Unión Adarve.
Sí, bueno, el Adarve siempre pone las cosas muy difíciles. Aquí en casa sabíamos que iban a ponerse en bloque bajo, que iba a costar moverlos, pero bueno, siguiendo el plan de partido que hemos trabajado durante la semana, pues sabíamos que al final íbamos a desatascarlo. Y nada, la idea, pues luchar para ser campeones. El año pasado nos quedamos cerca y yo creo que este año tenemos equipo para hacerlo. Sí, al final hay que estar ahí, si caen un día fenomenal, y si no, que los meta otro. Lo importante es que el equipo sume tres puntitos.
Sí, como tú dices, es muy largo, queda mucha liga. El equipo está compitiendo bien, estamos cogiendo minutos, estamos siendo competitivos y tarde o temprano seguro que llega la victoria.
Y lo mismo que he dicho del Getafe me vale para el Navalcarnero, que acabó haciendo una segunda vuelta prácticamente de playoff. Qué pena de la primera la temporada anterior, y que ha empezado también fortísimo este curso con dos victorias, además ante dos equipos de la comunidad madrileña. Como Antonio Fuentes sabía que presentabas el programa Laura Cabrera, habló en exclusividad para este programa y para ti con Dani Pichín.
Hombre,
que ha
Dani
sido
Pichín.
uno de los jugadores destacados del Navalcarnero.
Estamos con Dani Pichín, jugador del Navalcarnero, salía de una lesión, hoy ha tenido minutos, benditos 20 minutos finales, con una asistencia tuya que ha significado el segundo gol, Dani.
Bueno, contento con la victoria, sobre todo por el equipo, porque ha trabajado bien esta semana, ya lo hizo la anterior ahí contra la Darby, que era un partido difícil, y la verdad que contento por la victoria, por lo que te he dicho, el trabajo del equipo de la semana se ha reflejado hoy ante un rival que nos ha puesto las cosas difíciles, pero bueno, contento, como te he dicho, con el resultado y encantado de ver el Mariano así de gente.
¿Cuál es la clave de este buen comienzo del equipo?
Bueno, yo creo que el vestuario, todos vamos a una, se nota desde el día uno que llegué yo, y aquí venimos todos a sumar y lo que quiera el míster.
¿Qué te ha parecido el partido y qué te ha parecido el rival?
Bueno, al final son chavales, pero es el Madrid, siempre es el Madrid. Da igual que tengan 16, 17. Nosotros hemos trabajado la semana muy bien, sabemos lo que tenemos que hacer y dándolo todo, pues hemos conseguido la victoria.
Imagino, Dani, que te lo habrían contado, pero en la pasada temporada, en las últimas jornadas, el Navalcarnero se había abonado a los últimos minutos. Esperaba esos minutos finales para marcar y hoy ha sido igual.
Bueno, sí, la victoria sabe mejor, dicen, ¿no?
Y dramática de nuevo derrota del Club Deportivo Colonia Moscardó, otra vez en tiempo de ampliación, ¿eh? Se han quedado sin sumar ese punto. Y una vez más, bueno, pues rajada del entrenador presidente Pobes, nada más acabar el encuentro. Una rajada que más o menos estaría a la altura de la que ha hecho la Comisión Social del Atlético de Madrid. Es decir, que si sancionan a Pobes, pues que vayan para adelante los miembros de la comisión. Le escuchamos dos jugadas muy polémicas. Una faltita que sirvió para que el cacereño empatara y un penalti clarísimo dentro del área del conjunto visitante que no pitaron.
Justo antes de entrar aquí digo, me van a echar 100 partidos por las declaraciones que voy a hacer. Llorón, yo lo que he vivido hoy aquí es un atropello al Moscardó y una falta de respeto supina, unas facilidades al cacereño muy notables, ¿no? Entiendo que somos el club con menor presupuesto, Nosotros no recibimos dinero ni de diputaciones y todas estas historias, ¿no? Hablan de millones de presupuestos, no sé qué, y estadios, y la Virgen bendita. Entonces lo único que pedimos es respeto. Yo creo que si se hubiera sido allí, yo creo que se hubiera montado una ola masiva, incluidos los árbitros en la grada.
Bueno, Javier Pobes, que no deja indiferente a nadie hablando de esa actuación arbitral. Segunda victoria consecutiva de Marc Márquez, que decía el otro día que se salía de la ecuación para disputar el Mundial de Pilotos, pero no sé si hay que sacarle. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, algo que parecía imposible antes del verano ha cambiado completamente y sí tiene opciones. Él mismo, aunque públicamente afirme lo contrario, que no se ve en la batalla, recordemos que cada fin de semana se reparten 37 puntos, que Marc Márquez está solo a 53, donde lo más importante, más allá de las matemáticas, son las sensaciones. Y ahí Marc se está acercando al ritmo de Jorge Martín y de Pecco Bagnaia en cada sesión de entrenamientos y también en la clasificación, donde desde Austria han encontrado algo en relación a la electrónica de la moto que le está permitiendo comprender mucho mejor la Ducati y donde esa adaptación está llegando a ese momento decisivo en el que Marc vuelve a ser Marc. Ayer lo cierto es que sin la aparición esporádica de la lluvia no habría podido luchar. Recordemos, salía noveno y hasta la aparición de esas gotas luchaba por ser cuarto. Una vez tuvimos vuelta y media de lluvia bastante intensa, la oportunidad que no desaprovechó y recordemos, a río revuelto, ganancia de pescadores, en donde tardó una vuelta y media en ponerse primero con la pista muy muy complicada, asumiendo más riesgo que el resto y sumando a la decisión de Jorge Martín, recordemos, de entrar en boxes y cambiar por la moto con condiciones de neumáticos de lluvia en esa vuelta 7, donde luego ya no volvió a llover y lo que sacó de la ecuación al piloto madrileño, teniendo que volver incluso a entrar en boxes y poner neumáticos de nuevo de seco cogiendo una nueva montura. Una fortuna caprichosa a veces, pero sin quitar ni un punto de mérito al piloto de Cervera, ya que con la pista seca Pecco Bagnaia en casa no pudo con el 8 veces campeón del mundo. Se llevó incluso la vuelta rápida y récord de pista Marc Márquez, donde también hay que recordar que hay mundial, que quedan todavía 7 pruebas por delante y donde Jorge Martín, que ganó el sábado y ahí radica la mejor noticia, sigue siendo líder con 7 puntos de ventaja sobre el piloto italiano y 53, como hemos dicho, sobre el propio Marc Márquez. Hoy hay test en esta misma pista, en Misano dentro de 15 días, protagonismo de nuevo para el mismo trazado y donde ya el Mundial a partir de aquí viajará hasta Asia, donde en esa gira se puede decidir gran parte del Mundial antes de llegar a la última cita en Valencia.
Y en tenis, Jannik Sinner y Sabalenka se llevaron el triunfo final en el Abierto de Estados Unidos. Alejandro.
Pues sí, segundo gran slam de Jannik Sinner tras derrotar por 3-0 a Taylor Fritz. Todo ello tras la polémica sobre el dopaje o no dopaje del italiano. Y por su parte, Arina Sabalenka ganó su primer título del US Open y su tercer gran slam de su carrera tras derrotar a la americana Jessica Pegula en 2 sets por 7-5 y 7-5.
Y gran victoria de Rafa Jodar, de 17 años, campeón juvenil madrileño en este Abierto de Estados Unidos. Mañana le dedicaremos tiempo. Bonilla se cerró la vuelta, Roglic campeón.
Sí, se adjudicó Primo Roglic el triunfo final en la vuelta al resistir sin mayor problema en la crono final de Madrid. El esloveno iguala con 4 triunfos el récord de Roberto Eras tras haber ganado las ediciones del 2019, 2020 y 2021. El triunfo parcial en la crono fue para el suizo Stefan Kung, mientras que Roglic fue escoltado en el podium por O'Connor y por Enric Mas. El mallorquín de Movistar iniciaba la crono 9 segundos del segundo lugar, pero no tuvo su mejor día, aunque tampoco tuvo problemas para defender su tercer puesto.
Era muy poco y la verdad, bueno, tenía la sensación de que podía hacerlo, pero al final pues se me ha hecho complicadísimo, incluso la etapa se me ha atravesado. Hoy creo que ha sido el peor día de todos.
El peor día de todos para Enric Mas ayer en la Vuelta Ciclista a España, que cerró en Madrid. En una hora tenemos deportes en Telemadrid. Javier Callejo, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos muchísimas cosas, ¿eh? A partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid nos vamos a deleitar con la selección española y su exhibición ante Suiza, los goles de Cristiano y Modric, que siguen siendo incombustibles a sus 39 años y resolviendo, un buen puñado de imágenes de fútbol internacional, a cual más surrealista, y que termina en una pelea tremenda en Uruguay. Y luego nos hemos metido hasta la cocina de la vida de nuestro nuevo héroe del tenis. Se llama Rafa Jodar. Acaba de ganar el US Open madrileño, criado en Leganés, 17 añitos, un auténtico espectáculo. Acaba de aterrizar en Madrid después de haber conquistado ese reto tan importante.
Lo escuchamos a las 3 de la tarde los compañeros en Telemadrid. El Real Madrid ya tiene rival en la segunda ronda de la Liga de Campeones Femenina. Será el Sporting de Portugal, la ida el 18 en Lisboa, la vuelta el 25 de septiembre en Madrid. Se quedan con los servicios informativos de esta casa. Más deporte hoy a las 7 y media en El Enfoque. Adiós.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.